Buen día, bendiciones. Sea la paz de Dios sobre cada corazón, sobre cada vida. Damos gracias a Dios que hoy nos permite estar en este lugar que hemos consagrado para alabar, para bendecir el nombre de Dios. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud que nos ha dado para poder estar aquí hoy en este día. Hay muchas personas que quisieran estar en este lugar o un lugar como este para alabar, para bendecir el nombre de Dios y no pueden hacerlo por diferentes motivos, por diferentes razones. Y nosotros hoy podemos decir gracias a Dios porque tenemos libertad para estar en este lugar y alabarte y bendecirte. Sabía que Dios nos hizo libres para que cada uno de nosotros podamos escoger a quién servir, para que cada uno de nosotros podamos escoger si alabar o no alabar, bendecir o no bendecir su nombre. Y cada uno de nosotros debemos sentirnos privilegiados porque hoy tenemos la conciencia de que Dios es el Todopoderoso, que Él es el Creador del cielo, de la tierra, el Dador de la vida, y que Él es digno de recibir nuestra alabanza, de que somos nosotros quienes necesitamos darle a Él esa alabanza. Y digo que es un privilegio para nosotros saberlo y entenderlo porque Él nos amó a nosotros primero, porque Él nos escogió para sí. Y ciertamente Dios amó a toda la humanidad. Él nos ama a todos. Dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos vamos hacia Él. Quiere que todos podamos arrepentirnos y ser salvos. Para nosotros es un privilegio porque en su misericordia pudimos escuchar su voz, porque pudimos ver su luz. Es un privilegio realmente. Y quiero que tome unos segundos para pensar en eso. ¿Por qué usted cree en Dios? ¿Por qué usted ama a Dios? ¿Por qué está usted hoy en este lugar? ¿Por qué yo creo en ti y por qué tal vez mis vecinos no? ¿Por qué quizás en mi familia soy la única persona que cree en ti y el resto no? ¿Qué me hace diferente? ¿Qué me hace hoy estar aquí? Yo no tengo una respuesta para eso. Cada vez que lo pienso, simplemente puedo levantar mis manos al cielo y con humildad decirle: gracias, Dios. Gracias porque tu misericordia me alcanzó. Tu misericordia se extendió para toda la humanidad. Tu fidelidad me alcanzó, Señor. Y por eso hoy estoy aquí. No hay otra respuesta. Gracias. Gracias porque en un momento pude ver tu luz. Gracias. Gracias, 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 Dios. Hoy quiero adorar tu nombre y alabar tu nombre por el privilegio que tengo de ser tu hijo. Por el privilegio que tengo hoy de conocerte. Hoy quiero adorar tu nombre, que es hermoso, majestuoso, poderoso. A ti, Salvador, rendimos honor hoy.
Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio
Dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Mi pecado, mi transgresión, mi desobediencia, mi rebeldía, mi maldad, tú perdonaste. Me viniste a rescatar. Y por eso hoy, Señor, te digo gracias. Gracias porque hoy puedo ver tu luz. Gracias. Gracias porque simplemente puedo reconocer cuán maravilloso eres tú, cuán grande es tu amor, cuán precioso, cuán hermoso es poder tenerte cerca. Solo tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Padre y te glorificaré por tu bondad, por tu amor, por la libertad que tú me regalaste, Señor. Pude ver tu luz y hoy te digo gloria, 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 alabanzas a ti. Bendito el Dios Todopoderoso, bendito el Salvador que me salvó, que me libertó, que me trajo vida, que dio vida a mi vida, porque tú eres vida, porque tú eres verdad, porque tú eres paz, Señor. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a tu nombre. Gracias, 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 Dios. No hay palabras con que agradecer. No hay palabras con que describir, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. ¿Quién tú eres para nosotros, Dios? Y por eso hoy simplemente decimos lo que nuestro corazón sabe. Y es que tú eres todo, Señor. El Salmo 142, verso 5 dice: clamé a ti, oh Jehová. Dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Pero saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú, Señor, me muestras tu bondad. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor, te damos, porque esta es hoy una realidad en nuestras vidas. Hoy podemos decir: clamé a ti. Yo dije: tú eres mi esperanza, tú eres mi porción en la tierra, y tú sacaste mi alma de la cárcel. El verso 7 dice: sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno a mí por la bondad que tú me has mostrado. Es por la bondad de Dios que hoy podemos estar aquí. Es por la bondad de Dios que hoy podemos sonreír y decir: ¡aleluya! ¡Oh, gloria, gloria, gloria a tu nombre! ¡Oh, santo y maravilloso! Esa es la respuesta. Por la bondad de Dios hoy creemos. Por la bondad de Dios hoy podemos ser salvos. Por la bondad de Dios hoy tomamos la mejor decisión. Hoy abrazamos la mejor parte, que es estar en su presencia. No sé cuál fue el nombre de tu prisión. No sé si aún hay cadenas o hay prisiones que te mantienen preso. Pero si clamas a Dios, si le dices: tú eres mi esperanza, eres mi porción aquí en la tierra, no me conformo con menos, tú eres mi porción, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, Él lo hará. Aleluya. Hoy te decimos gracias, Dios, por la bondad que tú nos has mostrado. Hoy declaramos este salmo con fe. Hoy creemos, Señor, de que aún esos milagros, esas obras asombrosas que requerimos en nuestras vidas, tú las harás. Porque tú cumples tu promesa. Porque tenemos un Dios que escucha. Porque tenemos un Dios que atiende al humilde. Yo he visto tu fidelidad en mí y milagros que no puedo comprender. Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Que eres asombroso, Dios. Y tú sanas.
asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, cómo no voy a creer que eres asombroso Dios, y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver, cómo no voy a creer, cómo no.
Yo creo.
creo en ti. Yo creo en ti. Descanso en tu poder. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Descanso en tu poder. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Descanso en tu poder. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Descanso en tu poder. Yo creo en ti. Te creo a ti. Descanso en tu poder. Yo creo en ti. Te creo a ti. Descanso en tu poder. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Descanso en tu poder.
Porque creemos en ti, Señor, es que en esta mañana podemos alabar y bendecir tu nombre. Hoy, en esta mañana, en este tiempo, en este momento, estamos agradecidos, oh Dios, por todo cuanto tú has hecho en nuestras vidas. Y en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, queremos tomar un tiempo en medio de nuestra adoración, en medio de nuestra exaltación a ti. Queremos ministrar en este tiempo, en este momento, Señor, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Consagrarlos a ti, Señor, como parte de nuestra adoración. De la misma forma, Señor, en que los israelitas comenzaron a hacerlo en el culto diario a ti, Señor, en el tabernáculo, allá en el desierto, después de que tú diste todas las órdenes, toda la ordenanza de la ley al pueblo de Israel. Todos los días habían personas que llevaban sus animales para ser sacrificados y ser consagrados en el altar como ofrenda a ti. Todos los días había gente que llevaba granos, que llevaba pan, que llevaba parte de lo que tenían, Señor, como señal de pacto, Señor, entre ellos y tú. Un pacto de agradecimiento, Señor, un pacto entendiendo, Señor, que de ti provienen todas las cosas. Que nada tenemos por nuestro propio esfuerzo ni por nuestro propio sacrificio, Señor, sino que todo proviene de ti. Y de todo lo que tú nos das, estamos conscientes de ello y apartamos una porción. Decimos en nuestro corazón, Señor, esto es para ti. Y aunque la ley decía que debía ser lo mejor, lo más excelente, Señor, siempre había gente que en la perversidad de su corazón tomaban lo que sea, cualquier cosa. Señor, no nos permitas a nosotros consagrar cualquier cosa de nosotros a ti. Que en el nombre de Jesús, hoy, Padre Celestial, podamos dar no solamente nuestra mejor alabanza en cánticos, sino que podamos dar lo mejor de nosotros a ti. Lo mejor no es mucho. Lo mejor no es demasiado. Lo mejor es lo que hemos propuesto, lo que hemos dispuesto en nuestro corazón. Porque de eso es lo que tú te agradas. Padre, y en el nombre de Jesús agradecemos por todo lo que nos das. Por el alimento, por el calzado, el vestido, el techo, por la familia, por la salud, por todo cuanto nos provees. Y en el nombre de Jesús pedimos que esa provisión, que hasta hoy ha sido buena, no falte, Señor, en el futuro. Que tú abras las ventanas de los cielos conforme a tu bondad y misericordia. Y que en el nombre de Jesús podamos vivir siempre agradecidos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Aleluya. Traemos nuestra ofrenda de alabanza a ti, Jesús. El Dios creador, el que nos dio vida. Somos tus hijos. Somos ovejas de tu mano, Señor. Y por eso hoy te adoramos con todo el corazón. Oh, aleluya.
gracias, Señor, damos en esta mañana porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En esta hora, Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos el privilegio, el gran privilegio y honor de poder elevar nuestras voces en alabanzas a ti, oh Dios. Por eso estamos agradecidos, Padre. Pero también necesitamos, oh Dios, que tú hables a nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tu palabra refresque nuestros corazones, alimente nuestro ser, alimente nuestra alma y nos fortalezca, nos ayude, nos instruya, nos dirija, tal vez incluso nos exhorte, nos regañe, nos corrija, nos discipline. Pero en una palabra necesitamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios, ministrando en nuestro corazón tu palabra. Que podamos ser humildes y sencillos de corazón para recibirla. Porque dice tu palabra que al recibirla, ella puede cambiar, puede transformar, puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Puede dar sentido a lo que no tiene sentido. Puede reparar lo que es irreparable para los hombres. Puede recomponer lo que nadie puede componer. Por eso, Padre, esa es la importancia de tu palabra en nuestros corazones y pedimos que ella hoy ministre nuestras vidas conforme a nuestra necesidad particular. Por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puede tomar su asiento. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más estar en su casa para alabar y para bendecir su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Damos la bienvenida a toda persona que nos visite en este tiempo, en esta mañana, por primera ocasión, por segunda ocasión, declarando la paz y la bendición del Dios Todopoderoso de una manera muy especial en este tiempo, en esta hora, en este momento. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y vamos a centrar nuestra atención en el verso número 21 para darle un sentido, una orientación, darle un tema, una dirección a nuestro mensaje en esta mañana. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 21, un pasaje muy, muy conocido por muchas personas. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 21, dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? El título del mensaje es Tesoro del Corazón. Jesús dice aquí en esta porción de la Escritura, Él dice que donde esté nuestro tesoro, aquello que nosotros consideramos algo importante para nosotros, allí va a estar también puesto nuestro corazón. Y hablando en sentido, en función de lo que Jesús, de la idea que Jesús plantea aquí en este momento, en cuanto a lo que es un tesoro, debemos reconocer que hay algo cautivante en ese sentido, en este tema. Hay algo cautivante para nosotros, fascinante para el ser humano en cuanto a esto de la búsqueda de tesoros escondidos, que termina de alguna manera u otra envolviendo a las personas. Creo que todo niño en algún momento, después de ver alguna película o alguna comiquita, algo, siempre se imagina a sí mismo, se puede visualizar a sí mismo, y sobre todo en la vívida imaginación que tienen los niños, pueden imaginarse embarcado en una aventura de estas, de encontrar un tesoro escondido. Pues bien, el asunto es que esto va más allá aún incluso de los niños, de la imaginación de los niños. En la isla Oak, en Canadá, a finales del siglo XVIII, por allá como en el 1795, un hombre descubrió una misteriosa depresión, un misterioso hundimiento en la tierra que estaba al pie de un árbol, de un gran árbol. Pero lo que llamó la atención de él no fue solamente la depresión, sino que en una de las ramas del árbol, una rama bastante gruesa del árbol, había la marca de lo que nosotros conocemos como un aparejo de poleas. Eso que tiene dos poleas por lo general, dos ruedas, y se utiliza con cuerda. En algunos lugares lo llaman motón, aparejo, o también se le conoce con el nombre de polipasto. El asunto es que aquel hombre vio que en las ramas del árbol había las huellas de un aparato de esto, y eso le hizo suponer a él que entonces tal vez algún pirata o algunos piratas habían enterrado allí algún tesoro. Así que buscó un par de compañeros, un par de amigos, y entre los tres comenzaron a cavar. Cuando llevaban 30 centímetros de excavación, consiguieron parte de un pico, esa herramienta que se usa para hacer zanjas en el piso, en el suelo, perdón. Consiguieron restos de esto, partes de un pico, y entonces eso los emocionó y dijeron, aquí hay algo, y continuaron cavando. Cuando llegaban más o menos unos 3 metros de profundidad, encontraron restos de troncos de árbol que no debían de estar ahí, y eso los animó a seguir excavando más, y siguieron excavando y llegaron hasta 10 metros de profundidad, y ahí, como no encontraron nada, desistieron. Sin embargo, el rumor del supuesto tesoro escondido en ese lugar siguió con vida. Y desde ese tiempo hasta el presente, mucha gente se ha interesado por el supuesto tesoro que hay en la isla Oak de Canadá. Otra gente ha seguido excavando en ese lugar, ha invertido gran cantidad de tiempo y dinero. Y aún incluso, hasta el momento, durante todos estos prácticamente 2 siglos, más de 200 años, van más de 6 personas que pierden la vida tratando de encontrar ese supuesto tesoro. El hueco que han hecho, el pozo que han hecho hasta el momento, hasta el día de hoy, lleva un poco más de 30 metros de profundidad. Y sigue la gente intentando encontrar ese supuesto tesoro. Al punto que, yo no sé si usted lo ha visto, hay un programa de televisión, lo pasan en el canal History Channel, que se llama La Maldición de la Isla Oak, y trata precisamente sobre esto. Y lo llaman así, La Maldición de la Isla Oak, porque son muchos los percances que tienen para encontrar esto. Hay las personas, obviamente las personas que se han muerto, han habido accidentes, en fin, una serie de cosas bastante extrañas, por decirlo de alguna manera. Pero al punto al que quiero llegar con esta referencia introductoria es que este tipo de obsesión, fíjese, estamos hablando de más de 200 años de búsqueda de un supuesto tesoro en el mismo sitio y en el mismo lugar, por distintos tipos de personas, por gente no solamente particular, no solamente un individuo que se asocia con 2 o 3 o 4 más personas por buscar por excavar en ese lugar sin conseguir nada. Hay empresas que han quebrado porque empresas se han dedicado a esto, que en ese tiempo invirtieron todos sus recursos económicos en ese lugar y quebraron y no pudieron conseguir nada. Repito, gente ha muerto. Y todo esto lo único que revela es la obsesión que hay en el corazón del hombre por llenar el vacío que suele haber en ellos. Este tipo de obsesiones revelan el vacío que hay en el corazón humano. Y en la Biblia encontramos historias que muestran cómo el comportamiento de los hombres revela tal vacío. El primero de ellos que podemos mencionar, son varios. Obviamente no todas las personas de las que la Biblia habla muestran esto, pero sí hay varias personas que nos hablan precisamente de esto que dice Jesús, que cuando lo que importa para nosotros no es lo que Dios tiene preparado para nosotros, lamentablemente ponemos nuestro corazón en ese tesoro y entonces El asunto es que al no encontrarlo, al no obtenerlo, siempre hay un vacío. Y cuando nosotros no podemos llenar el vacío de nuestro corazón, triste y lamentablemente terminamos en situaciones bastante lamentables. Repito, la primera persona que quiero mencionar con respecto a esto que venimos hablando es Giesi. ¿Quién fue Giesi? El siervo del profeta Eliseo. Es poco lo que aparece relatado de Giesi en la Biblia, pero la historia relevante de Giesi para nuestro caso la encontramos en Segunda de Reyes, capítulos 5. Y está enmarcada en aquel relato del milagro que Dios hizo en el general Naamán, el general sirio Naamán, cuando este fue curado de lepra después de que el profeta Eliseo le envió a decir que se bañase, se zambullese 7 veces en el río Jordán. La historia dice que Naamán se rehusó, ya se iba a ir. Sin embargo, sus siervos lo convencieron de que ya después de que había hecho el viaje tan largo, que bueno, que se bañara y que quién sabe si en realidad sería sano. Y obviamente el hombre resultó siendo sano después de aquellas 7 zambullidas en el río Jordán. Él decía, hay ríos muchos mejores que el Jordán, este río de agua sucia, de agua tan barrosa, tan marrón. ¿Por qué me voy a bañar yo en este río si hay ríos mejores en mi tierra, en Siria? Pero resultó ser que Naamán se curó. Y entonces Naamán se devuelve a donde está el profeta, porque Naamán, vamos a ir por un momento a Segunda de Reyes capítulo 5 para que usted lo vea con sus propios ojos. Naamán había salido de Siria con una serie de regalos, porque eso era lo que se acostumbraba a hacer. Cuando una persona iba a visitar, digamos, iba a visitar a un rey, una persona no se podía presentar con las manos vacías. En este caso, Eliseo no era un rey, pero sí era un profeta. Y Eliseo andaba buscando que el profeta hiciera algo por él, algo importante. Necesitaba ser curado de lepra. Y la lepra era una enfermedad incurable, altamente contagiosa. Y de hecho, las personas tenían que aislarse porque no había cura para esa enfermedad y era transmitible. Entonces, Naamán pidió permiso a su rey y el rey le dio permiso. Y dice Segunda de Reyes 5:5, la segunda parte del versículo: salió pues él, es decir, Naamán, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¿Qué significa esto para usted? Estamos hablando de ¿qué? 10 talentos de plata. Ok, plata debía tener algún valor, llevaba algo. 6,000 piezas de oro. Ok, bueno, era oro también, el oro es importante. El oro tiene un alto valor. Y suponemos que era una cantidad considerable. Pero fíjese bien, para que pongamos en contexto lo que había en el corazón de Giesi. Lo que Naamán llevaba para ofrecer a Eliseo, si era curado para ofrecer para Eliseo, ¿cómo se llama? Naamán no estaba acostumbrado a tratar con este tipo de personas, no sabía cómo era la costumbre y él fue preparado. Él dice, yo no sé si este hombre me va a cobrar, si no me va a cobrar, si yo le tengo que regalar algo, si le tengo que ofrecer primero, en fin, no sé cómo es esto. Él salió preparado y Naamán llevaba 10 talentos de plata. Un talento equivale a 34 kilogramos de plata. 10 talentos son 340 kilos de plata. ¿Ok? 340 kilos de plata. Al costo de hoy, estaríamos hablando aproximadamente de $150,000 americanos. Porque un talento, un kilo de plata vale $15,000. Y este hombre llevaba 10 talentos, $150,000 en plata. Ah, pero también llevaba 6,000 piezas de oro. Aproximadamente el hombre llevaba 65 kilos de oro. Al costo de hoy, estamos hablando de $4,200,000. Y 10 vestidos, 10 trajes. Usted dirá, bueno, 10 vestidos, 4 millones en oro, 150 mil en plata. ¿Qué son 10 vestidos? Mire, la gente por lo general, un hombre por lo general, solía tener una sola túnica, porque vestirse en aquel tiempo era muy, muy, muy costoso. ¿Por qué cree usted que los soldados romanos repartieron entre sí las vestiduras de Jesús y por no romper el vestido, echaron suertes para ver quién se lo quedaba? Porque valía más la túnica y el manto de Jesús completo que rompiéndolo. Por eso es que la Biblia dice que en las vestiduras de Jesús la gente, los romanos, echaron suertes para ver quién se lo quedaba. Esto era lo que Naamán llevaba para Eliseo. Resulta ser que cuando Naamán se devuelve a Eliseo y le dice, profetas, varón de Dios, Señor, Padre, no sé cómo le diría, mire, estoy sano, estoy curado, le doy gracias a su Dios, yo quiero darle un presente. Y Eliseo le dice, no, no quiero nada. Pero no, que yo quiero nada. No. Y el hombre insistió, insistió, y Eliseo dijo, no, llévate tus dones contigo. Y Giesi lo miraba así como pato en avión a Eliseo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tantas necesidades que estamos pasando aquí en Israel y vos vas a decir que no. Y me imagino que le llegaba así por la oreja, Eliseo, agarrá, no me estoy viendo el pantalón que lo tengo roto. Eliseo, aunque sea un cuarto de plato, poquito aunque sea. Y él hizo, quédate quieto. No, señor. No, señor. Aquello para Giesi fue un desplante para el general. De hecho, se consideraba un insulto. El hecho de que Eliseo no recibiera de un general extranjero un presente que le llevaba, se consideraba un insulto. Pero más sin embargo, Naamán estaba tan agradecido que aún incluso si usted lee el pasaje, encontramos que dice, el Dios de los israelitas será mi Dios de ahora en adelante. No ofreceré sacrificios a ningún Dios de Siria, mas sin embargo, profeta, yo soy el más alto general en Siria. Y es mi obligación acompañar al rey cuando ofrece sacrificios al Dios sirio. Yo quiero que usted me perdone. Él le dice, no, Naamán no entendía nada. Yo quiero que usted me perdone si yo tengo que acompañar al rey de Siria y que él, y que yo tenga que tal vez postrarme para que él se pueda postrar, para ayudarlo a postrarse. Pero yo quiero que usted sepa que yo no me estoy postrando, yo no me estoy arrodillando ante ese Dios, yo solamente voy a adorar y a servir ahora en adelante al Dios de Israel. Eso fue lo que dice él. Y aún así Eliseo le dice, pero llévate tus dones contigo. Repito, para Giesi eso era un desplante para el general. Y peor aún, ante las necesidades que él o que ellos estaban pasando en Israel, aquello era perder una oportunidad muy grande de resolver muchas cosas. Si traducimos ese pensamiento al lenguaje cristiano moderno, esto sería, o sea, el pensamiento de Giesi sería más o menos, esto es de Dios, pastor. Tanta necesidad que tenemos y aquí está llegando este hombre con este poco de plata, con este poco de oro, es un resuelve. Dios nos abrió las ventanas de los cielos, pastor. Y así muchos cristianos han vendido su primogenitura. Muchos cristianos, por tener un vacío en el corazón, han tratado de llenarlo con las cosas materiales que cualquier impío hijo del diablo ofrece, solamente para suplir las necesidades de un momento, porque las riquezas materiales de este mundo pasan y se acaban, pero lo que es de Dios, la riqueza espiritual, permanece para siempre y aún incluso permanece aún incluso después de la muerte. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero vamos a leer qué fue lo que hizo Giesi. Porque Giesi no se quedó ahí solamente pensando en que esto era un desperdicio de recursos y todo lo demás. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 5, versos 20 al 24. Perdón, al 27. Dice: entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. Él metió a Dios en el paquete. Y ese es el problema de muchos cristianos, que creen que por meter a Dios en el paquete, ya con eso resuelven y ya Dios los está acompañando. Primeramente Dios, pastor. Primeramente Dios, no. Primeramente vos, y vos le pedís a Dios que te acompañe. Pero el asunto es que así no funcionan las cosas. Las cosas funcionan es pedirle permiso a Dios si Dios te va a dejar hacer. No es primeramente Dios. Y yo entiendo que en la frase va incluido eso, o sea, va supuesto el hecho de que, bueno, si Dios lo permite, ese primeramente Dios. Pero el problema es que eso es lo que decimos, pero en la práctica hay otra cosa. Y este vive Jehová de Giesi lo confirma, que no es una práctica nueva, no es una práctica de los cristianos modernos, es una práctica de la gente que dice creer en Dios. Dice: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor Eliseo, o sea, está hablando Giesi. Giesi dice: mi señor, esto es Eliseo, me envía a decirte: he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Fíjense el cuento que se inventó. Te ruego que les des un talento de plata, es decir, 34 kilos de plata, que tenía un valor de $15,000. Dame $15,000 ahí para los muchachos que vinieron, vienen hambriados. Pobrecitos, todo el día pasando sol. Agarraron un bus de esos de Maracaibo, de los grandes, que se tardan 5 o 6 horas para llegar. Tuvieron una tranca ahí en la carretera que no los dejaban pasar. Un día completo viajando, pobrecitos, no tenemos con qué atenderlos. Y dos vestidos nuevos. Él decía: bueno, me pongo uno y el otro lo guardo para después. Dice el verso 23, dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Ya ellos se le pusieron a Giesi los ojos como dos huevos fritos. Grandote. Gloria a Dios. Alabado Señor, habla que tu siervo oye. Envía, Señor, que tu siervo recibe. La bendición de Dios. Mire si no era de Dios, pastor, que fui por uno y me dieron 2. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, es decir, 68 kilos. Usted se imagina a Giesi. Yo siempre cuando he leído, yo me imagino a Giesi así como un muchacho flaco, así tipo Erling. ¿No conocen, que saben quién es Erling? Erling, ponete de pie, por favor. Él es Erling. Yo me imagino a Giesi así. Yo no sé. Ahora imagínese usted a Erling caminando, ¿cómo se llama? Unos 3 kilómetros con 68 kilos. Un saco de cemento pesa 45 kilos. O sea, saco de cemento y medio en el hombro. Pero es que fíjese lo atento que estaba, lo agradecido que estaba Naamán, que él paró su caravana e hizo lo siguiente: y ató 2 talentos, 68 kilos de plata, que tenían un valor de $30,000, y le dio 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. O sea, él fue a pedir algo que Eliseo no le dijo que pidiera. Mire, pastor, tan de Dios era el asunto, que pedí 1 y me dieron 2, y ni siquiera yo lo tuve que cargar, me los llevaron hasta donde yo iba. Eso era de Dios, eso nomás que lo hace Dios, pastor. Verso 24: Y así que llegó a un lugar secreto, y Jesse nos iba a aparecer con eso delante de Eliseo. Dice el pasaje, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, es decir, de los siervos que envió Naamán a llevarle las cosas, y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido para ninguna parte. No me quedé quieto aquí, estaba por ahí por el patio, barriendo el patio, que las hojas del mate mango ensuciaron el patio y me puse a barrerlo. Él entonces le dijo, dice en el verso 26, ¿no estaba allí también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Dios le mostró todo a Eliseo. Y le sigue diciendo Eliseo, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Este no es tiempo de eso, Jesse, estás equivocado. Por eso fue que yo no lo quise recibir las cosas a este hombre. Dice el verso 27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Cómo le parece eso? Está fuerte, ¿verdad? A mí me parece fuerte. ¿De qué le podía servir a un hombre que iba a estar enfermo para toda su vida con una enfermedad contagiosa, que tenía que estar alejado, aislado del resto de la comunidad? Y no solamente él, sino toda su familia, por 68 kilos de plata, o 30 mil dólares, y dos mudas de vestidos, por muy costosas que fuesen. Él, toda su descendencia, toda su familia. Y Jesse reveló que su corazón estaba puesto en las riquezas materiales. Ese era su tesoro. El corazón de Jesse estaba puesto en lo material. Y sí, si él era un siervo de un hombre de Dios, de un varón de Dios, de un profeta como Eliseo, de seguro Jesse tuvo que haber visto grandes milagros, grandes señales que Dios hizo por medio de este hombre, por medio de Eliseo. Un pasaje, unos capítulos previos, nosotros encontramos cómo el mismo Jesse le sugiere a Eliseo que la tsunamita no tenía hijos, que tenía mucho tiempo de estar casada y no tenía hijos. Y esta mujer había preparado un cuarto, un lugar para que Eliseo, cada vez que pasaba por ahí, por Sunem, se quedara. Y ella les daba almuerzo, les preparó ese cuarto, le dijo a su esposo que prepararan ese cuarto para Eliseo y para Jesse, para su siervo, para el que lo acompañara, para que pudieran descansar. Y ya esa mujer no lo hizo con ninguna intención. Esa mujer tenía un corazón que estaba atesorando en realidad honrar a aquel varón de Dios. Eliseo le dice a Jesse, ¿qué vamos a hacer por esta mujer? Porque es una mujer que tiene dinero, ¿qué podemos hacer por ella? Y dice, el mismo Jesse es el que le sugiere, esta mujer no tiene hijos. Y Eliseo dice, listo, ya está, mándala llamar. Y Eliseo le dice a la mujer, el próximo año para esta época estarás abrazando un hijo. Y la mujer, por supuesto, entra en duda y le dice que no se juegue con ella, que esos no son juegos, que ya quiere tener un hijo, pero que no ha podido. Y el año que viene, sí, cuando Eliseo vuelve, ahí estaba aquella tsunamita con un hijo. Me imagino que dice, wow. Pero corrieron los años y el niño de aquella mujer enferma de repente le da un dolor de cabeza terrible y muere. Y ella manda a llamar a Eliseo y le dice, te pedí yo que Dios me diera un hijo. Yo no pedí eso. ¿Y por qué ahora entro en este amargo trago de tener que perderlo? Y Eliseo dice, vamos enseguida allá. Y Dios obró el milagro de que aquel niño resucitase por medio de Eliseo. Y Jesse vio todo eso. Escuche, Jesse fue un instrumento para sugerir el milagro que la mujer necesitaba. Después vio cómo el muchacho volvió a la vida. Y aún así, su corazón estaba puesto en las cosas materiales. Eso era lo que él atesoraba en su corazón. El problema de Giesi fue mucho mayor que pensar simplemente en las necesidades materiales que podía tener. O que Eliseo hubiese estorbado el deseo de Naamán de bendecirlo, no tomando de su mano las cosas que había traído como presente para él, para Eliseo. Su problema, el problema de Giesi, era que en su corazón las riquezas materiales eran su tesoro. ¿Por qué? Simple. No fue solamente el hecho de que Giesi saliera detrás de la caravana del general sirio, de Naamán. No fue que él razonara esto. Ese no fue el problema principal. O eso no es lo que revela el hecho de que su corazón estuviera puesto en las cosas materiales. Tampoco fue pedirle al general el dinero. Tampoco el esconderlo en un lugar secreto. Lo que nos revela la obsesión del corazón de Giesi es lo mismo que le causó la turbación. ¿Cuál cosa? Mentir al varón de Dios. Mentir sobre lo que había hecho. Eso es lo que revela la obsesión de su corazón por las cosas materiales. Y eso reveló que su tesoro, el tesoro de su corazón, estaba puesto en las cosas materiales. Porque todavía cuando Eliseo le pregunta, ¿de dónde vienes, Giesi? Esa era la oportunidad que Dios le daba para arrepentirse. Esa era la oportunidad que Dios le estaba dando para que la lepra, para que el juicio no fuera decretado, no fuera ejecutado sobre él. Pero Giesi decidió mentir. Y eso confirma que había una obsesión en su corazón, como la misma de la gente que ha estado excavando durante 200 años en un lugar donde no han podido conseguir nada, en un lugar donde se han perdido recursos millonarios, gente ha perdido la vida, pero siguen tratando de buscar ahí algo. Han hecho incluso un programa de televisión tratando de conseguir algo que no existe, que no está. ¿Por qué? Porque hay una obsesión en sus corazones que revela que el tesoro de su corazón está en un lugar inadecuado. Que en el corazón de Giesi las riquezas materiales fueran su tesoro, le hizo perder una de las cosas de mayor valor que tiene el ser humano. ¿Qué cree usted que estoy hablando? Exactamente, su salud. Tú puedes ser una persona mil millonaria, pero sin salud no vas a poder disfrutar toda tu riqueza. Hay gente que con todos sus millones, la ciencia médica no puede curarlos. Y no digo que las riquezas materiales no sean necesarias o no hagan falta. No, son necesarias, hacen falta. Pero lo que no deben estar es ocupando el tesoro de tu corazón. No deben ser un tesoro en tu corazón. Tenemos otra persona que nos muestra también tener tesoros del corazón inadecuados. Porque hablamos de cosas materiales, y sí, al hablar de tesoros, obviamente hablamos de riquezas, digamos, un baúl lleno de piezas de plata, de oro, anillos, cadenas, dijes con incrustaciones de esmeraldas, de zafiros y todas esas cosas, como tal vez podemos ver en las fulanas películas estas que parecen tesoros. Pero hay otro hombre que nos habla también de otro tipo de tesoro en el corazón, y es Judas. Todos sabemos que Judas traicionó a su maestro y amigo, a Jesús. ¿Y por qué lo traicionó o con qué lo traicionó? Con 30 monedas de plata. Las que, si decimos que cada moneda pesaba unos 20 gramos, que es una exageración, me parece, pero bueno, vamos a suponer que pese cada moneda 20 gramos de plata. Y esto lo pongo para que contrastemos entre lo que recibió Giesi y lo que recibió Judas. Estamos hablando 30 monedas, serían unos 600 gramos de plata. Al valor que tiene la plata, estaríamos hablando de $265 americanos. Por eso traicionó Judas a Jesús. $265. Ni una computadora. Nueva, por supuesto. La Biblia no nos dice exactamente las razones por las que Judas decidió traicionar a Jesús. La Biblia no lo dice. Solo nos dice que en él había la predisposición a entregar a Jesús. Y de hecho, él lo había acordado con los fariseos, con los religiosos de la cúpula religiosa de Israel de aquel momento, que buscaban crucificar o matar a Jesús. No obstante, en Juan capítulo 13, verso 27, leemos que después del bocado, Jesús dice: al quien le diera el pan mojado, ese es. Y dice la Biblia en ese pasaje: después del bocado, Satanás entró en él. Pero el asunto es que ya Judas había hablado con los fariseos. Entonces, él tenía ya el negocio palabreado, ya él tenía el negocio montado, y entonces detrás del bocado él dijo: sí lo voy a hacer. Después de que se comió el pan, sí lo voy a hacer. Y escúcheme, porque a veces nosotros mistificamos mucho las cosas. Y podríamos decir: bueno, pero es que él se comió un pan que estaba, no sé, que se lo dio un brujo. Él se comió un pan que estaba, ¿cómo se dice? Conjurado. Y por eso fue que salió a traicionar a Jesús. No, el bocado de pan se lo dio el mismo Jesús. ¿Y sabe qué nos señala eso? Que nosotros podemos perdernos aún incluso estando en la casa de Dios. Aún incluso hablando Dios a nuestras vidas, como está hablando hoy en este momento, nosotros nos podemos perder. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un tesoro inadecuado en nuestro corazón. Estamos atesorando cosas en nuestro corazón que no son conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Yo no sé si me entiende lo que quiero decir. El doctor William Barclay, un reconocido teólogo, erudito, maestro de la palabra, ya fallecido, él escribió que hay tres suposiciones para razonar el proceder de Judas. La primera, la avaricia. Pero 30 monedas de plata por traicionar a un amigo y al maestro. $265, me parece, no sé, una ridiculez. Traicionar a un amigo por 260, aunque bueno, vamos a estar claro, hay gente que ha matado por menos, por 10, 20 dólares, por unas gomas, por unas cotizas. Hay gente que mata por menos. Pero bueno, vamos a decir que esa es una de las razones por las cuales Judas pudo haber matado a Jesús. Otra de las razones, desilusión del papel de Jesús como Mesías. Es decir, los judíos en general eran muy nacionalistas y ellos pensaban que el Mesías vendría como un líder, un caudillo político que iba a liberar a Israel. Y Judas no veía eso en Jesús. Entonces dijo: bueno, vamos a traicionarlo para quitar a este tipo de aquí del camino. Esa es una suposición. Y la tercera era que él en realidad no quería que Jesús muriera, porque obviamente la Biblia dice que después él va allá a los fariseos y le dice que para eso no había entregado él a Jesús y les devuelve las monedas de plata. Pero dice: ese es el problema tuyo. La tercera razón es desear que Jesús se revelase abiertamente como el Mesías y entonces los judíos lo aceptaran en realidad como el Mesías enviado de Dios. Es decir, Judas quiso, según esta suposición, apoyar, darle una ayudadita a Jesús en su ministerio. Pero cuando ya vio que Jesús en realidad estaba siendo sentenciado a la cruz, él dijo: ya va, un momentico, y esto se está saliendo de control. Entonces, si nosotros pensamos en cada una de estas supuestas razones, en todas podemos concluir que Judas, en su corazón, atesoraba mucho las cosas de este mundo. Es decir, sus prioridades eran distintas a las de Jesús. Las prioridades del corazón de Judas, lo que Judas atesoraba en su corazón, era muy distinto y muy diferente a lo que Dios quería hacer con Jesús en la tierra. Y triste y lamentablemente, esto revela obsesiones en nuestros corazones también. ¿Cuántas veces Dios procura hablarnos, repito, como lo está haciendo hoy en este tiempo? Y yo, por tener atesoradas mis propias ideas, pensamientos y razonamientos, digo no a lo que Dios está queriendo decirme. Judas traicionó a Jesús. Él no le dijo a ninguno de sus compañeros, discípulos de Jesús, las razones por las que él estaba pretendiendo o quiso traicionar a Jesús, entregar a Jesús. No hay un registro en la Biblia. De hecho, no hay ningún registro extrabíblico. Si se lo dijo a alguien, nadie lo escribió, nadie lo registró. Es de suponer entonces que él se llevó a la tumba las razones por las que entregó a Jesús. Sin embargo, la evidencia nos apunta a que en su corazón Judas atesoraba cosas de este mundo. Pudo más el satisfacer los deseos de su corazón que el amor que tenía por su maestro. Pudo más satisfacer el deseo de su corazón, las ideas que tenía en su corazón, que la lealtad que debía a su amigo y maestro. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Hemos estado tan obsesionados con nuestras ideas que hemos sido capaces de traicionar nuestra lealtad a Dios y a su palabra. Mire, otra persona en la Biblia que nos habla de esto, del tesoro del corazón, es Pedro, el apóstol Pedro. El tiempo de Pedro como discípulo de Jesús viene a ser un gran espejo para nosotros, por lo menos para mí lo es, porque muchos de nosotros nos parecemos a Pedro. El momento que quiero traer a colación lo encontramos en Mateo 16, 22. Cuando Pedro trata de convencer a Jesús de que pensara mejor las cosas, después de que Jesús dijera que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y en Mateo 16, 21, Pedro dice que era muy mala idea. Pedro le dice a Jesús: Señor, no te acontezca tal cosa, esto es muy mala idea. ¿Cómo tenéis vos esos pensamientos? Reprende al diablo así como nos contaste que lo hiciste en el desierto. Yo imagino a Pedro diciéndole así a Jesús: tú nos contaste que cuando estabas en el desierto, el diablo te llevó a la cúspide de la cúpula del templo y te mostró los tesoros, los reinos de la tierra, y te dijo que te los iba a dar si lo postrado lo adoraras, y que tú lo reprendiste con la misma palabra de Dios. Reprendelo ahora otra vez, ¿cómo vas a morir? Ahora es que faltan cosas por hacer. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Jesús lo reprende duramente y le dice en el verso 23: quítate de delante de mí, Satanás. Decirle así a un discípulo: me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lastimosamente, según el mismo Señor Jesucristo, Pedro también en su corazón atesoraba las cosas de este mundo. Jesús le dijo a Pedro: mira, tú estás poniendo tu mirada en las cosas de este mundo. Tú estás atesorando lo que va a suceder aquí en este mundo. Yo no estoy atesorando eso. Yo no tengo cuidado de eso. Yo vine con un ministerio. Yo vine con una misión. Yo vine con un propósito de parte del Padre. Así que quítate de delante de mí, Satanás. Mire, y Pedro, repito, es un ejemplo, es un espejo para nosotros, porque son varios los episodios de Pedro por salido, por asomado. Gloria a Dios que llegó el Espíritu Santo y que Pedro fue transformado por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Pero otro evento de Pedro, mientras era discípulo de Jesús, fue cuando Jesús le dijo que antes de que el gallo cantase tres veces, él, Pedro, le habría negado, negaría conocer a Jesús tres veces también. La respuesta de Pedro inmediatamente fue: no, Señor. Te negará Juan, el pochongo. Te negará, no sé, Mateo, el recaudador de impuestos, que estaba acostumbradito a andar bien vestido, a tener plata en el bolsillo. Pero yo jamás. Te negará, no sé, el hermano mío, Andrés. Te negará cualquier otro, pero yo, aquí está la espada, ve. El que se me revile, le vuelo la oreja. Y lo hizo. Lo hizo. Le voló la oreja a uno. ¿Pero qué le dijo Jesús a Pedro? Ay, papito, lo vas a hacer. No, jamás lo voy a hacer. Y los demás se pegaron atrás. Empezaron a acusarse. Dice Juan: yo, por más chiquito, por más joven. Vos, que soy más asomado que nada. Y por allá salió Mateo también. Sí, yo estaba acostumbrado a eso, pero ya yo sigo a Jesús. ¿Qué te pasa? Sin embargo, al final, la historia nos dice que sucedió tal como Jesús le dijo a Pedro. Terminó negando a Jesús, llorando amargamente. Mas, sin embargo, Jesús le dice a Pedro: pero yo he orado por ti para que una vez pase la tormenta, tú puedas ser restaurado. Mire, esto nos revela que en el corazón de Pedro, Pedro atesoraba demasiado, y aquí va un dardo fuerte para muchos de nosotros. Pedro atesoraba demasiado la sabiduría de su propio corazón. ¿Usted sabe lo que es que Jesús, el papá de los helados, te diga: me vas a negar antes de que amanezca, antes de que el gallo cante tres veces, tú me vas a negar? Y que él salga diciendo que no. No, mano, Pedro era mundial. Él vio a Jesús resucitar a Lázaro. Él vio a Jesús darle la vista a un ciego de nacimiento con saliva. Él vio a Jesús sanar a un paralítico que estaba desahuciado, tirado en una camilla, que lo bajaron, le hicieron un hueco en el techo para bajarlo al lugar donde él estaba. Y todavía aún así, Jesús le dice: ¿me van a negar? Y dice: no. Mundial. Mundial, Zulia. ¿Y por qué Pedro dice que no? Porque Pedro atesoraba demasiado la sabiduría de su propio corazón. Y eso no tiene nada que ver con dinero. Nada. Y nosotros en muchas ocasiones somos así. ¿Por qué este es entonces mi cuarto punto? ¿Qué podemos decir de nosotros mismos? Este mensaje nace de un devocional que hice algunos días atrás y que el autor hacía referencia solamente a Jesse. Pero el Espíritu Santo me inquietó a pensar más allá que el simplemente atesorar riquezas materiales. Porque a veces podemos atesorar ideas preconcebidas. Podemos atesorar deseos por alcanzar propósitos o metas en este mundo. Que no está mal. Deseos por superarnos a nosotros mismos. Deseos por no sé, por tener una profesión. Deseos por darle una estabilidad a nuestra familia. Repito, eso no está mal, eso está bien. El problema surge cuando yo, como cristiano, pongo por encima esos deseos a mi lealtad a Dios. Ese es el problema. Mire, a veces nosotros tenemos ideas, pensamientos, paradigmas. Y para el que no sabe lo que significa la palabra paradigma, paradigmas son esos marcos mentales que nosotros nos hacemos. Esas ideas preconcebidas que decimos que esto es así. Y si se sale de así, no sirve. Y eso lo hacemos aún incluso hasta con la gente. Decimos: es que fulano es así y no sirve para nada. Estamos atesorando ideas en nuestro corazón que nos impide a nosotros aún incluso orar por esa persona, para que esas personas lleguen a ser instrumentos de Dios. ¿Se está dando cuenta la magnitud de lo que tiene esto? Ya no estamos hablando, salimos del tema de lo que es las riquezas materiales. Salimos del hecho de que Giesi quedara deslumbrado por aquellos 4 millones de dólares en oro y aquel piquito de 150 mil dólares en plata y de aquellos 10 fabulosos trajes de gala. Más allá de eso, atesoramos ideas que se imponen como una pared para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Atesoramos ideas, pensamientos, paradigmas que por estar anidados en nuestro corazón desde hace mucho tiempo atrás, que tal vez nos fueron inculcados desde la infancia en nuestra crianza, los asumimos como nobles, loables o fidedignos. ¿Y sabe qué? Eso te está impidiendo a ti atesorar en realidad lo que Dios quiere que tú atesores. A veces tenemos una seguridad tan profunda en nuestra propia sabiduría que la mayor parte del tiempo somos incapaces de ver los posibles errores que podemos cometer. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Estamos tan seguros de nosotros mismos. Estamos tan seguros de que nuestra lógica no tiene fallas, que aún incluso cuando Dios nos habla por medio de su palabra, nosotros decimos, no puede ser. Dios se tiene que estar equivocando. Escúcheme, Dios se tiene que estar equivocando. Leemos algo en la Biblia y decimos, no puede ser, eso Dios tiene que estarse equivocando, o no puede ser, eso era para la gente de allá de los tiempos de Moisés, de los tiempos de Jesús, de los tiempos de Pablo. Estamos tan seguros de nuestro razonamiento que cuando Dios mismo trata de hablarnos, está tan atesorada nuestra idea que decimos, no puede ser, Dios se está equivocando. En Mateo capítulo 6, versos 19 a 20, Jesús nos enseñó a no perseguir los tesoros de este mundo, sino a hacernos tesoros en el cielo. Él dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde se dañan con los elementos. Si no se dañan con los elementos, cualquiera los puede robar. Decía Jesús, sino haceos tesoros en los cielos. Y pasamos al verso 21, donde dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Mientras tú y yo estemos atesorando las cosas de este mundo, no podremos nunca atesorar lo que Dios tiene para nosotros en el reino de los cielos. Y a veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué no veo más bendiciones? ¿Cómo las vas a ver? O mejor dicho, vamos a hablar en plural. ¿Cómo las vamos a ver? Si todo el tiempo estamos pensando en lo de este mundo. Estamos leyendo la Biblia en el devocional y estamos pensando en las diligencias que tenemos que hacer. Estamos orando y nuestro pensamiento se va en otra cosa. Estamos en la iglesia y estamos pensando en los plátanos que vamos a dejar montados, que dejamos montados listos para prender el horno cuando lleguemos. Atesoramos más las cosas de este mundo. Y mire, y eso Dios lo sabe. Y por algo nos habla por medio de su palabra, para que lo notemos y nos corrijamos. Dios lo sabe. Dios sabe que es así y por eso es que nos dio oportunidad. Y por eso fue que le dio la oportunidad a Giesi. Eliseo le preguntó a Giesi, ¿de dónde vienes? Yo no fui para ninguna parte. Listo. Retratado. Siento mucho decirte, Giesi, pero la lepra que tenía Naamán es tuya. Tuya y de toda tu familia. Porque atesoraste las cosas de este mundo. Si Jesse hubiese reconocido en ese momento, mira, yo fui allá, esto, lo uno, lo otro, otro hubiera sido la consecuencia. Tenemos que cuidar nuestro corazón de esos atajos que tomamos para satisfacer los deseos de nuestro corazón. Tenemos que estar vigilantes siempre de nuestros corazones. Y la única forma de llenar los vacíos que nuestro corazón tiene por esas cosas que atesoramos en nuestro corazón y que no podemos obtener o que se tarda en que podamos obtener, es poniendo nuestra mirada en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que más anhelamos? Tenemos que preguntarnos a diario. ¿Anhelamos más una carrera que tener una relación con Dios? ¿Anhelamos más cerrar un negocio que ser íntegros con Dios en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Es la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. ¿Estamos siendo como Jesse? ¿Dispuestos a lo que sea por un poco de dinero? ¿Mentir? ¿Estafar? ¿No cumplir con una palabra empeñada por un poco de dinero? ¿Por un poco más de ganancia? ¿Estamos dispuestos a olvidar lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos dice por que se materialicen nuestras convicciones personales igual que Judas? ¿Estamos dispuestos a negar las formas en que Dios nos corrige porque yo no soy así, como decía Pedro? ¿Estamos dispuestos nosotros a reinterpretar la Biblia para que la palabra de Dios se amolde a lo que yo espero que diga la Biblia? Y escucha, eso no es algo que yo estoy inventando, porque mucha gente lo ha hecho a lo largo de la historia. Y todavía hoy en día lo siguen haciendo. Ministerios, supuestos líderes, o pastores, o ministros, que aún incluso hablan solo de un evangelio de prosperidad. Y dicen que si un cristiano no es próspero, está en pecado. Pero que no es próspero materialmente, porque la prosperidad, según ellos, se mide por lo bien que pueda vivir el cristiano. Pero se olvidan que Jesús mismo dijo: los pobres, las viudas, los huérfanos siempre estarán con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis, le dijo Jesús a sus discípulos. Jesús dijo: bienaventurados los pobres, porque ellos serán consolados. Los que lloran, los afligidos. Eso implica que de alguna manera u otra vamos a tener momentos de aflicción. Y yo no puedo decir que simplemente porque alguien llegó a ofrecerme un negocio espectacular, esa es la puerta que Dios tenía abierta para mí, y tú vas a pensar eso y te vas a ver envuelto en cosas inadecuadas cuando tú pienses de esa forma y no le preguntes a Dios: ¿puedo recibir esto? Porque Eliseo no quiso recibir ni un solo presente de Naamán, pero Jesse sí. Y ese no veía pecado, no veía falta en los regalos que llevaba Naamán. Y ese decía: no los estamos tomando de balde. Naamán fue sano por Dios, viene a ofrecerlo de buena gana. ¿Y por qué Eliseo no los toma? Eliseo no los tomó porque Dios le dijo que no los tomara. Simple. Pero y ese creía otra cosa. ¿Qué atesoramos en nuestro corazón? ¿Qué estamos tomando a diario como alta prioridad en nuestras vidas? Yo quiero pedirle que usted cierre sus ojos. Usted que está en el templo en esta mañana y el que me está escuchando en su casa en este tiempo, sin importar la hora. Padre, en el nombre de Jesús y por medio de tu Espíritu Santo, en este momento te pido, Señor, que de forma inequívoca e ineludible, en este momento tu Espíritu Santo nos haga entender las obsesiones que tenemos en nuestro corazón y que han creado vacíos de tu presencia. Porque se crean vacíos, Señor, que aún incluso cuando las obtenemos, cuando logramos conseguir lo que deseamos, el vacío sigue estando ahí. Porque aquello que hemos obtenido no viene primeramente de parte tuya, Señor, sino de nuestros propios deseos carnales, que batallan en contra de nuestro espíritu, que batallan en contra de los deseos que tú tienes para nosotros, de los propósitos que tú tienes para nosotros. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento pido, Señor, que de forma ineludible e inequívoca tu Espíritu Santo revele en nuestros corazones cómo hemos estado atesorando cosas de este mundo, y que tal vez no son malas en sí, tal vez son buenas deseos, pero han estado robando nuestra relación contigo, Señor. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo podamos ver. Que no sea necesario, Señor, llegar a la experiencia de Pedro, cuando después de darse cuenta de haber en realidad negado a su maestro, a su amigo, haber negado conocerlo, tan siquiera algo tan sencillo como conocer, reconocer que yo conozco, sí, yo andaba con Jesús, no lo iban a juzgar por eso, no lo iban a sentenciar a muerte. Eran personas hablando, diciendo: oye, yo te vi a ti con Jesús. Y él decía que no. Pero fue tanta la impresión que tuvo después de la tercera negación y el canto del gallo, que salió de aquel lugar, de aquel patio, corriendo amargamente, porque sentía la tristeza no solo de negar a su maestro, sino de saber que se lo había advertido, y saber que él había también negado, había puesto en duda la palabra del Hijo de Dios. Que no tengamos nosotros que llegar a esa triste experiencia, Señor, de que hoy tú nos estás confrontando con cosas que estamos atesorando en nuestro corazón, que no provienen exactamente de ti, o que se están robando el tesoro que debemos hacer en el reino de los cielos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a poner nuestros corazones a cuentas contigo, ponerlo en una balanza y ver qué hay en él en realidad. Si estamos atesorando cosas materiales, ideas, preconcepciones, paradigmas, sabiduría de nuestra propia opinión, la cual damos como ineludible, inequívoca. Ayúdanos, Señor, a conocer nuestro corazón para atesorar, para hacer tesoros en el reino de los cielos. Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará puesto nuestro corazón. Donde esté nuestro tesoro, donde consideremos que hay algo que es importante para nosotros, allí estaremos poniendo cuidado y atención cada momento de nuestras vidas. Porque nadie presta atención, nadie presta cuidado a aquello que no le importa o no le interesa. Eso es lo que significa esto. Señor, ayúdanos a entender, oh Dios, que día a día, momento a momento, nosotros revelamos, nosotros dejamos ver, así como lo hizo Giesi, así como lo hizo Judas, así como lo hizo Pedro y muchos otros, dejamos ver qué es lo importante para nosotros. Si son más importantes nuestros amigos que estar contigo, si es más importante el internet, las redes sociales, que estar contigo, si es más importante el trabajo que tener una relación contigo, si es más importante incluso algo tan noble como la familia que tener una buena relación contigo. En todo eso estamos teniendo nuestro corazón en el lugar inadecuado. Porque en la vida, en nuestra vida, siempre todo, en todo debe ser primero, o debes estar tú primero. Todo lo demás vendrá por añadidura. Aleluya. Se dice que incluso los ministros de Dios, los pastores, los evangelistas, profetas, maestros de la palabra, su primer responsabilidad y llamado, trabajo, el cual deben cuidar, o responsabilidad a cuidar, es su relación con Dios. La segunda, su familia. Y tercero, su ministerio. Ese orden de prioridades no puede ser alterado, porque cuando se altera esa orden de prioridades, el equilibrio en ese pastor, en esa persona que le sirve a Dios, se rompe. Como hijos de Dios sucede lo mismo. Tu primer responsabilidad es tu relación con Dios. La segunda, el cuidado de tu familia, la atención de tu familia. Si eres padre, la atención de tus hijos. Si solamente tienes esposa, la atención de tu esposa o tu esposo. Si eres hijo, la atención a tus padres. Y tercero, cualquier otra cosa a la que te dediques, tus estudios, tu trabajo, tu negocio, lo que sea. Si atesoras ese orden de prioridades, déjame decirte, estás por buen camino. Padre, en el nombre de Jesús, cada persona que hoy tú hayas hablado, te pido que selles esta palabra en su corazón, que el enemigo no pueda robarla, que Satanás no pueda dañar lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, ligo y ato todo espíritu de confusión, todo lo que Satanás haya querido susurrar al oído en este tiempo, en este momento, en el nombre de Jesús, declaro por medio de tu palabra que queda inoperante, que queda execrado de nuestro corazón, y que hoy en este momento podemos comprometernos, oh Dios, a hacer algo tan sencillo como vigilar lo que estamos atesorando, lo que estamos poniendo como importante en nuestra vida, aquello que le estamos dando prioridad en nuestra vida. Así que quiero pedirte en el nombre de Jesús que si tú deseas pedirle a Dios en este momento, al Señor, al Espíritu Santo, que te ayude a vigilar tu corazón para cuidar tus prioridades en cuanto a lo que estás atesorando, ponte de pie por un breve instante en tu silla. Ponte de pie por un momento. Levanta tu mano y vas a decir conmigo una brevísima oración. Es un breve ruego, es una breve intercesión, es un breve clamor. Y no lo vamos a hacer a título personal. Vamos a hacerlo colectivo como iglesia. Vamos a incluirnos ahí unos a los otros. Levanta tu mano y dile: Señor Jesús, ayúdanos a cuidar lo que atesoramos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a cuidar todo aquello que tiene prioridad en nuestra vida, para darle prioridad a hacer tesoros en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Espíritu Santo, muévete con tu fuego, transfórmame hasta entrar a este lugar. De ti queremos más. Aviva nuestros.
Espíritu Santo, muévete.
corazones, Señor. Que nada pueda robar lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Que no permitamos al enemigo de nuestras vidas robar el tesoro, el buen tesoro de nuestro corazón, para poner ahí un mal tesoro. Ayúdanos a cuidar nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, los deseos de nuestro corazón. Ayúdanos a tener discernimiento espiritual para ser cada vez más y más parecidos a ti. De cena del Señor y consagramos al Señor los elementos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, de la misma forma en que tú en aquel cenáculo levantaste el pan y el vino para consagrarlos al Padre, para agradecer por ellos, de la misma forma, Señor, hoy nosotros consagramos estos elementos para que sirvan como un recordatorio de aquella cena que tú tuviste con tus discípulos, donde le dijiste: os digo que no compartiré más, no probaré, no gustaré más del fruto de la vid hasta que no esté de nuevo reunido con todos ustedes en el reino de mi Padre. Señor, en el nombre de Jesús, hoy consagramos estos elementos para que puedan servir, Señor, como un recordatorio de todo lo que tú has hecho por nosotros, y que nos ayude, Señor, a poder llegar a ese día en que podamos reunirnos en aquellas bodas del Cordero, en aquellas bodas tuyas, en aquella gran mesa, en aquel gran banquete, para gozarnos por tu salvación. En el nombre de Jesús, amén.
Fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es. Su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejas el cielo por salvar. Majestuoso su nombre es.
Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque tú nos permites estar en tu casa para participar de este sacramento. Y recordamos que la noche que Jesús ordenó este sacramento, tomó el pan y después de haber dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacedlo en memoria de mí. Así que mis hermanas, mis hermanos, comamos del pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue molido por nosotros. El fruto de nuestra paz. Que nosotros podamos vivir hoy en paz contigo, en paz con Dios. El fruto de que nosotros hoy podamos tener al Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Fue llevado, fue pagado, el precio, ese precio fue pagado por ti, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, en tu cuerpo. Gracias porque tu cuerpo fue molido en lugar del nuestro. Gracias por tomar nuestro lugar, mi lugar. Yo merecía estar ahí, no tú. Por eso agradezco tu sacrificio, Señor. El Señor Jesús también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así que, Señor, como hoy bebemos esta copa en tu nombre, tal como tú dijiste, proclamamos tu reino, proclamamos tu segunda venida. Proclamamos que tú vives y reinas para siempre. Proclamamos que tú eres Señor de nuestras vidas. Proclamamos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Libertador, nuestro Sanador. Que tú eres el Dios de toda nuestra vida. Y que anhelamos con ansia, Señor, poder estar contigo en el reino de los cielos. Así que mis hermanas, mis hermanos, tomemos del fruto de la vid que simboliza la sangre derramada de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por el sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz y permitir que Él derramara su sangre, por la cual tenemos perdón de pecados y salvación eterna. Gracias porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús, ministramos la sangre del Cordero sobre nuestras familias, creyendo, Padre, que quien todavía no es salvo, lo será. Creyendo, Padre, que tu sangre trae sanidad al alma afligida, al corazón necesitado, que tu sangre restaura, regenera, limpia, construye nuevas familias, aún incluso para gloria del Padre y victoria nuestra. En el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al poderoso nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de Jesucristo, el autor y consumador de la fe, como dice la Escritura. Aleluya. 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 Alabado tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Ya para finalizar, dado que el tiempo ha avanzado, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños llamada Iglesia de Niños, que es una actividad que hacemos exclusivamente dirigida para captar la atención y ministrar a los niños. Ese es el propósito, por eso lo llamamos así, Iglesia de Niños. Y el mismo día sábado, a partir de las 10:30 de la mañana, nuestra actividad dirigida para los jóvenes. Y el próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos estar en tu casa, por permitirnos ministrar alabanzas y adoración a tu nombre y por permitirnos, Señor, el privilegio de poder participar del sacramento de la cena del Señor. Ahora, Padre, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos tu bendición. Pedimos, Padre, que tú nos guardes, nos libres de todo accidente, de todo peligro. Ligamos, atamos, Señor, todo plan del enemigo que atente en contra de tus hijos. Y creemos, Señor, que durante esta semana que comienza, los cielos serán abiertos a nuestro favor. Y que tú, Señor, Espíritu Santo, nos guiarás a atesorar buen tesoro en nuestro corazón. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente.